gracias de nuevo por estar en este programa. Pues este es un programa que vamos a dedicar a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se ha conmemorado este 25 de noviembre. Sé que la fecha no es 25 de noviembre. Bueno, pues en esta misma fecha coincidió con la muerte de Diego Armando Maradona, esta noticia que, bueno, pues acaparó la atención mundial por tratarse de un personaje de gran relieve en el deporte internacional y en el fútbol. Y bueno, pues este programa que conducimos para usted tuvo efectivamente la información sobre la muerte de Maradona, y este programa que teníamos efectivamente previsto para poder hablar de un tema central, de un tema de enorme importancia, que es la violencia o las violencias en contra de mujeres en el mundo, pues lo vamos a transmitir en esta ocasión. Y yo le aprecio a Belén Sáenz, que es la representante de Naciones Unidas Mujeres, de ONU Mujeres en México, que estemos aquí para hablar del tema. Sé que me vas a decir, y con toda razón, que este programa previsto para cierta fecha, bueno, pues lo hemos ubicado en este otro momento, precisamente porque, bueno, pues acaparó la atención mundial la noticia de la muerte de Maradona. No nos pelearemos con la importancia de la muerte de Maradona, por supuesto, pero hay que enfatizar también en la complicación que de pronto tiene hablar y hablar mucho de un tema que requiere la atención de todo el planeta. Gracias, Belén, por estar aquí. Bienvenida al programa.
Muchísimas gracias, Carmen, y es un gusto estar con ustedes esta conmemoración. Como bien decías, el 25 de noviembre inician 16 días de activismo, que está centrado justamente en poner la atención sobre cuál es la situación de violencia que existe hacia mujeres y niñas en México, en nuestra región de América Latina, en el mundo. Y como bien señalabas, bueno, desde luego que otras noticias que son, pues, importantes, y desde luego la pérdida de un personaje y una figura del deporte tan importante opaca otras noticias, pero sí quisiera relevar que es fundamental que desde tu programa haya un segmento dedicado a esta importante noticia, que es la situación de violencia contra las mujeres. Recordar que en el mundo son asesinadas 87,000 mujeres y niñas al año, 44,000 de ellas a manos de sus parejas o compañeros sentimentales. Una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de alguna forma de violencia, y en América Latina, por ejemplo, la mayor causa de muerte de las mujeres es la violencia de género. Esto nos debe hacer llevarnos a una reflexión sobre la importancia de que desde los medios de comunicación y en todos los espacios, pues, reflexionemos sobre esta situación y no se vea opacada con ninguna otra noticia y le demos la relevancia que requiere. Así que muchas gracias por tratar
al
este
contrario.
Tema siempre.
Al contrario a ti, Belén. Y bueno, antes de iniciar el programa tuvimos una breve conversación y tú decías algo que te pido lo comentes acá mismo ya en el programa. Siempre es importante un tema como este, siempre es importante destacar, subrayar lo que hay que hacer para eliminar, no para disminuir, sino para eliminar. Tiene que ser el propósito fundamental de todo el mundo, eliminar las violencias en contra de las mujeres. Y bueno, pues tú decías, y con razón, que si siempre es importante, en este 2020 lo es más por diferentes razones.
Efectivamente, Carmen, este 2020 llevamos a cabo esta conmemoración en un contexto muy desafiante para todos nuestros países, que es este contexto de la pandemia sanitaria ocasionada por COVID, una pandemia que todos y todas hemos vivido con enormes desafíos, pero especialmente aquellas personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. Y, por lo tanto, este 25 de noviembre ponemos atención en el impacto que ha tenido esta pandemia en la desigualdad, en la situación de las mujeres. Millones de mujeres han perdido sus trabajos, ya sea formales o informales, porque no tenían protección social. Millones de mujeres han incrementado la carga de trabajo en el hogar producto de la suspensión de la asistencia a centros escolares. Y millones de mujeres han sufrido un incremento de situaciones de violencia en sus hogares producto de la contingencia. Y esto es algo que desde el secretario general de Naciones Unidas se ha hecho un llamado a un llamado a la paz, un llamado al cese a los conflictos, para que el tema de la violencia y esta otra pandemia que le llamamos la pandemia en la sombra, la pandemia, digamos, opaca, salga a la luz y realmente trabajemos de un modo contundente en este 25 de noviembre para revertir esta situación. Entonces es un año muy importante para la conmemoración.
Sin duda, y bueno, pues a partir de este 25 de noviembre, que ya pasó esta fecha, pero que estamos en el marco de los 16 días de activismo, porque al final de cuentas ese es el llamado, esa es la invitación, esa es la propuesta para que a lo largo de estos días que ya están en curso se pueda estar insistiendo en los mensajes que se deben presentar ante los niños, ante las niñas, ante la sociedad, ante los gobiernos, ante todo el mundo al final de cuentas. Estos 16 días que están en curso, ¿cómo están pensados? ¿De qué manera está imaginando Naciones Unidas a través de este trabajo que tendrían que ser las cosas? ¿Cuál es la invitación para hacer qué tipo de asuntos, qué tipo de cosas, qué tipo de actividades?
Bueno, en primer lugar, abrir la conversación sobre el tema. Esta es la primera invitación que hacemos a todo el público, a toda la sociedad, por medio de hacer visibles los datos sobre la violencia contra las mujeres, no negarnos a esta conversación, al contrario, en todos los espacios en los que estemos, poder analizar qué es lo que está pasando, escuchar, sobre todo escuchar a las víctimas, escuchar a las organizaciones que están acompañando a las víctimas y que han tenido también una enorme dificultad de hacer su trabajo en medio de esta pandemia. Y ese es el primer llamado, escuchar a todas las personas que día a día están trabajando para resolver esta problemática. Pero en segundo lugar, desde Naciones Unidas se ha hecho un llamado por un paquete de medidas a todos los países que refuercen esta tarea. Un llamado a financiar con recursos específicos para servicios esenciales a las víctimas de violencia, un llamado a prevenir para garantizar que trabajamos juntos en desnormalizar la discriminación, la violencia, darnos cuenta de que no es normal, es un problema en la sociedad que tenemos que erradicar. En tercer lugar, la atención a las víctimas, garantizar que todos los gobiernos a nivel nacional, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal tienen los servicios esenciales accesibles a las mujeres. Y finalmente, la generación de información, de datos, de estadísticas. Señalo estos cuatro puntos porque son los cuatro elementos que desde Naciones Unidas llamamos a todos los países. Y adicional a ello, ustedes verán que hacemos una invitación a pintar el mundo de naranja, por eso hoy voy yo con unas prendas naranjas. Es el color que desde Naciones Unidas se utiliza para hacer un llamado a la atención a esta problemática. Van a haber edificios públicos desde el Empire State en Nueva York hasta varios edificios emblemáticos de la Ciudad de México. Ayer, por ejemplo, la UNAM ya se iluminó de naranja. Y varios edificios públicos iluminando de naranja en la Ciudad de México, en otras ciudades del país. Vamos a tener asimismo, Carmen, actividades, pues en esta ocasión virtuales, pero muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con el lanzamiento que hacemos el 25 de noviembre de una pieza sonora, artística, musical, con activistas, con voceras, con raperas mexicanas feministas en torno a la violencia contra las mujeres, en un programa que tenemos que se llama Spotlight para eliminar el feminicidio. Les invitamos a difundir esta pieza musical y tendremos pues un acompañamiento, colaboración con las instituciones también, pues tanto de sociedad civil como de gobierno, incluyendo algunas actividades en la Cineteca Nacional con IMCINE en torno a ciclos de cine para erradicar la violencia. Y bueno, pues en nuestras redes sociales estaremos moviendo muchos mensajes, invitando a la gente a compartir, a reflexionar y a hacer a realmente mandar un mensaje de no tolerancia hacia la violencia contra mujeres y niñas.
Pues Belén Sáenz, déjame hacer una pausa y regresamos, y desde luego en CNN nos sumamos a este esfuerzo. Por lo pronto podemos compartir esta pieza musical efectivamente en el marco de Spotlight. Así que bueno, pues estamos en ello. Volvemos contigo en esta conversación.
Soñé un lugar donde ninguna mujer muere en manos de un hombre que ha jurado que la quiere. No, donde desde niñas la sociedad protege y tu color de piel no te define ante las leyes. No, no hay discriminación. Y tu voz no segrega, no es valorada la diversidad de lengua. Tu sexo, género no define tu existencia. No, entonces desperté y vi muy lejos la realidad que sigue siendo nuestro anhelo. Pero no he de aceptar que solo un sueño. Sé que algún día podemos llegar a verlo. Toda violencia es prevenible.
La información se verifica y organiza para que hablemos claro, tú y yo, de lo que pasa en nuestro entorno. La noticia es experiencia. Aquí te la damos para que la vivas en la plataforma que buscas. La evolución del periodismo es tarea de hoy y la hacemos juntos.
Redacción con Gabriela Frías. Hoy en CNN. En un año de grandes desafíos, celebrar a los héroes es más importante que nunca. Y este año, Héroes de CNN no solo honra a los campeones de todos los días, sino también a los momentos trascendentales que definieron las historias más relevantes del año. Vota por los momentos más inspiradores del año. Vota por tus favoritos, hasta 10 veces por día, todos los días, hasta el 30 de noviembre, en cnnheroes.com. En CNN somos más que noticias. Somos fuente de innovación.
No la estoy usando.
Con producciones originales, marcamos tendencias. Sentimos pasión por el deporte. Nuestras historias son tan diversas como nuestra audiencia. Somos CNN.
Perspectivas de Buenos Aires es contar lo que pasa en todo el continente, de regresar al periodismo de datos, de hechos, con contexto, por supuesto, con una voluntad de explicar los acontecimientos más importantes. Hay cosas que pasan en el hemisferio sur que influyen en el resto del mundo y, por supuesto, al revés. Cosas que pasan en el resto del mundo que impactan en el hemisferio sur y por eso me parece importante la interrelación de los hechos dentro de lo que está pasando en nuestro continente.
Perspectivas desde Buenos Aires, esta noche en CNN.
Un hogar parcialmente fabricado por robots ya está abierto al público en la ciudad de Zurich y en él se exhiben las más recientes técnicas de construcción, materiales e instancias de diseño. La casa D-Fab, digitalmente fabricada, tiene un techo previamente construido en una impresora de tres dimensiones, pero los dos pisos más altos están prefabricados por robots que cortaron las partes y ensamblaron el esqueleto de manera geométricamente complejo. Este proyecto fue el resultado del trabajo de un equipo multidisciplinario de investigadores suizos. El edificio ahora se ha convertido en un área de investigación donde 4 personas se han instalado a vivir para poner a prueba los sistemas automatizados que responden a comandos de voz de seres humanos.
Bueno, regresamos conversando con Belén Sáenz, representante de ONU Mujeres en México, sobre este Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, que fue este 25 de noviembre. Y estamos pues en estos días, en estos 16 días de activismo a los que convoca precisamente Naciones Unidas. Y bueno, pues el planeta entero está con esta idea de pintarse de naranja como una manera simbólica precisamente para responder, para prevenir y para pues enfrentar el fenómeno de mejor manera. Y creo que es muy importante en este momento, además de la campaña Únete y muchas otras cosas que se están haciendo, pues hablar, ¿no?, de los datos, de la información disponible en estos tiempos que nos toca vivir, extraordinarios, excepcionales, terribles, de pandemia.
Así es, Carmen. Es por ello que desde Naciones Unidas se ha lanzado justamente esta semana una plataforma de seguimiento a lo que están haciendo todos los países del mundo en respuesta a la situación de COVID. Se llama el en inglés el Global Gender Response Tracker, que lo que busca es mapear estas respuestas. Y te lo quiero compartir porque creo que es interesante que la audiencia pueda acudir a esta fuente. Algunos de los datos que nos arroja es que básicamente todos los países del mundo han anunciado, han documentado que ha habido un incremento de la violencia contra las mujeres, ha habido un incremento en las llamadas a las líneas de atención, lo mismo ha sucedido en México, pero también ha habido un incremento en la solicitud de protección en los refugios en los distintos países, países tan diversos como Túnez o Argentina o el Reino Unido, es decir, es una situación generalizada. También nos han reportado los países que ha habido un incremento en las cargas de cuidados, como comentábamos antes, no es un tema menor. Las mujeres ya dedicaban 3 veces más tiempo que los hombres a los cuidados, ¿no? A los cuidados en la casa, a los cuidados del hogar, de los niños, etcétera. Y esto ha incrementado pues la situación, el peso, la carga laboral, pero también ha incrementado algo, Carmen, que creo que es muy importante señalar, y es el estrés, porque ha habido pérdidas de empleos, ha habido pérdidas de poder adquisitivo, y el estrés ha afectado de un modo muy importante a las familias. Y los datos que tenemos para el caso de México es que las mujeres reportan un mayor nivel de estrés que los hombres ante esta situación. Entonces, definitivamente los datos nos indican que hay una profundización de las situaciones de desigualdad, de vulnerabilidad, y es por ello que consideramos que esta crisis tenemos que aprovecharla, como darle la vuelta, como una oportunidad.
Sin duda, pues ahí está este tema enorme y muy importante para todo el mundo. No perderemos comunicación con ustedes. Gracias, Belén, por estar aquí en esta fecha para hablar de este tema. En 25, en 26, en 27, en cualquier día del año, desde luego hay que seguir hablando del tema. Gracias por estar aquí, Belén. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen. Hasta la próxima.
Igualmente, gracias y hasta la próxima. Haremos una pausa y después de la pausa nos detendremos con el tema de las niñas, este foco específico que pues es de enorme importancia para los países y sin duda para México. REDIM, que es una red de protección a los niños y niñas en México, tiene información que compartir y lo haremos con Juan Martín Pérez, su director. Volvemos con él. Bueno, como le adelanté, estaremos conversando en esta parte final del programa con Juan Martín Pérez. Juan Martín dirige la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Y bueno, pues estamos hablando de mujeres, de niñas, en el marco de este activismo que está invitando la ONU a que desarrollemos en medios, en escuelas, en circunstancias diversas. Y pues en el tema de las niñas y de los niños, pero particularmente de las niñas, estamos hablando de un problema serio. Bienvenido al programa, como siempre, Juan Martín. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, querida Carmen, por esta oportunidad y pues sobre todo por hacer visibles a las niñas. Tristemente, cada día tenemos muchos más casos dramáticos donde ellas son pues vistas en los medios de comunicación, pero por hechos de sangre. Y lamentablemente esto pues se está generalizando en el territorio junto con la desaparición. Hay una epidemia enorme de desaparición de mujeres adolescentes y sobre todo destacaría, Carmen, que están invisibles, siguen quedando fuera de las agendas y de las prioridades que tienen las autoridades.
En función del monitoreo y del seguimiento que ustedes hacen, ¿qué datos podemos ofrecer en este momento sobre la realidad de las niñas en nuestro país en relación a los diferentes tipos de violencia en contra de ellas?
Mira, hay que partir de que las niñas, por una cultura machista que tenemos en nuestro país, se ven enfrentadas a prácticas educativas tradicionales que buscan tener un control sobre sus cuerpos. Entonces, esto se traduce en castigo corporal. De por sí, 6 de cada 10 niños y niñas son violentados, pero particularmente en la etapa adolescente son ellas las más violentadas, que es cuando están construyendo autonomía, están decidiendo sobre su propio cuerpo, y ahí tenemos un detonante fuerte. Esto se traduce también en que ahora, en el contexto de pandemia, se han incrementado el uso de esta violencia, y ha significado que 10,000 niños, niñas y adolescentes lleguen a los hospitales en este contexto de pandemia, lo cual nos habla de lesiones y negligencia. En general, en estos datos sí tenemos una presencia más o menos regular de hombres y mujeres, la mitad de hombres y mujeres, pero esto se va a agudizar más en la epidemia de niñez desaparecida. Me gustaría destacar que, además de los casos terribles donde no logramos localizarlas porque las autoridades no cumplen con sus tareas, hay un porcentaje muy alto de desaparición de mujeres adolescentes que huyen por temas de violencia. Son localizadas, pero esencialmente lo que estaban buscando era pues escapar de esta dinámica de violencia tradicional en casa, violencia machista. Pero tristemente hay muchos otros casos de mujeres adolescentes que no se logran recuperar, y es ahí donde tenemos una epidemia y una crisis de desaparición que está en el segmento de los 15 a los 17 años de edad, junto con el feminicidio que ha crecido. 10% de los feminicidios en México son de mujeres o de niñas y mujeres adolescentes, pero quedan invisibles por esta cultura adultocéntrica. En el caso de la desaparición, el tema más grave está en mujeres adolescentes, pero generalmente nos quedamos atrapados con un tema como de hombres adultos y se invisibilizan a las niñas. Y de manera reciente, en la pandemia, también creció el abuso sexual y las denuncias por corrupción de menores. Solo por darte el dato, en 2019 teníamos 2,000 denuncias de corrupción de menores, y en lo que vamos de este año con la pandemia hay 2,617 denuncias o carpetas de investigación, según el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, y un incremento del 44% de reportes de ayuda o de auxilio al 911, precisamente por temas de violencia. Entonces, claramente estamos en un momento crítico y no se está teniendo una respuesta articulada y oportuna del Estado.
Pues es desde luego muy delicado todo lo que planteas. Estamos conversando con Juan Martín Pérez, que, como dije, forma parte de esta red por los derechos de la infancia. Y bueno, esta red es una red de organizaciones de la sociedad civil. Hasta donde tengo información, son más de 70 organizaciones que hacen esta red precisamente para los derechos de la infancia. Y pues se han planteado promover un movimiento social, un cambio cultural incluso, de que empezó a existir esta red, Juan Martín, a lo que estamos conversando en este 2020, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto seguimos arrastrando? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos realmente de tener una sociedad que pueda contemplar los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes como algo prioritario?
Pues mira, Carmen, sí, tenemos que reconocer que tenemos avances, sin duda, y te agradezco mucho este llamado que hemos hecho y el reconocimiento que tenemos también en espacios como el tuyo. Hemos sido protagonistas de los diseños y cambios institucionales. En 2011 se incorpora al interés superior de la niñez en la Constitución. Se logran modificaciones para que se pueda construir en 2014 una ley general sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Y de manera muy importante, institucionalmente se crea el Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un mecanismo de coordinación de la política pública. Creo que en términos culturales hemos avanzado, muchos medios de comunicación, y reitero el agradecimiento por tu compromiso con la agenda de niños y niñas, están hablando del tema. Las familias en nuestro país están hablando de los derechos. Nos falta mucho camino todavía para explicar lo que significa y que eso no implica renunciar a la responsabilidad de adulta, de educar, de acompañar, sino pautas de crianza positiva. Y lo último que tenemos, la prohibición explícita del castigo corporal, lo cual sería una buena noticia, no para perseguir a las familias, sino para orientarles en un tránsito a otras formas de relación positivas que no estén basadas en violencia.
Ni duda cabe. Pues, Juan Martín, seguiremos hablando todo el tiempo que sea necesario, por supuesto. Hay que abrir todos los espacios posibles para hablar de este importantísimo tema. Y por lo pronto te agradezco mucho que hayas estado nuevamente en este programa. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias, querida Carmen. Fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente, gracias para ti. Y pues ahí está este mensaje de Pinta el Mundo de Naranja como una manera simbólica precisamente de destacar este tema fundamental para los países, para las sociedades y para las personas. Gracias por permitirnos estar con usted esta noche. Pásela bien y hasta mañana.